Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Tenía 81 años, ha fallecido hoy Gordon Banks, el que siempre se ha dicho que había hecho la mejor parada de toda la historia, sí. Esa mítica parada a Pelé, Maldini.
Sí, la mítica parada del Mundial del 70, ¿no? Ese partido, ese centro desde la derecha, el remate de Pelé de cabeza abajo y Banks que la saca de una forma increíble por arriba del larguero. Es una parada considerada la mejor parada del siglo XX y una parada absolutamente mítica. Ha muerto hoy con 81 años. Yo creo que es el mejor portero inglés de la historia. Ha habido muchos muy buenos, Peter Shilton, Ray Clemens, pero yo creo que Banks era el mejor. Y además, curiosamente, ha sido un mito en el fútbol inglés sin jugar en ningún grande, porque empezó en el Chesterfield, luego jugó en el Leicester y luego fue al Stoke. Es decir, equipos relativamente modestos, aunque el Stoke tuvo una etapa buena, pero ningún grande de Inglaterra. Jugó varias finales en Wembley, ganó dos, perdió dos. Un partido histórico que le ganó con el Stoke, el único título que ganó el Stoke en su vida, en su historia, al Chelsea en el 72, una final mítica. Y bueno, tuvo varias cosas en su carrera. Una de ellas, por ejemplo, él fue campeón del mundo del 66, por supuesto, con la Inglaterra de Sir Alf Ramsay, la única que Inglaterra ha ganado un mundial. Y luego en el 70 estaba haciendo un gran torneo, pero el partido de cuartos de final se lo pierde por lesión contra Alemania, y justo ese partido lo pierde. Jugó Peter Bonetti, que era un portero del Chelsea, y es al que le hace el histórico gol Uwe Seeler, tocando de cabeza hacia atrás, y al final Inglaterra queda eliminada y pierde la corona del título mundial. Luego tuvo un accidente de coche en el 72 que le costó un ojo, y aún así acabó jugando incluso en Estados Unidos, pero lógicamente ya no, nunca pudo ser el que fue. Pero bueno, ha muerto.
O sea, jugó con un ojo de cristal.
Sí, durante tiempo, sí. De hecho, hay algunas fotos que se le ven jugando en Estados Unidos y se nota perfectamente. Y tuvo, bueno, una carrera dilatada, tremenda, espectacular, y el gran portero inglés de la historia, insisto, ha muerto hoy con 81 años. Así que un mito que se va, porque se están yendo muchos últimamente del mundo del fútbol. No hace mucho que se fue Johan Cruyff, por ejemplo.
Sí. Terminó el sudamericano sub-20, Maldini.
Sí, ha sido un torneo igualadísimo, ha sido precioso ver el torneo, la verdad, ¿eh? Un torneo igualadísimo. Se ha quedado fuera Brasil del Mundial Sub-20, segunda vez consecutiva que se queda fuera Brasil del Mundial Sub-20, no lo va a jugar. Y al final, en el hexagonal final, se quedaron fuera Brasil y se quedó fuera Venezuela, que había hecho un buen torneo. Pero el título para Ecuador, una selección que dio gusto ver jugar, sobre todo en ataque, ahora te comento algunos jugadores, y eso que Ecuador jugó sin Steven Plaza, el jugador del Valladolid, que no le permitió el equipo ir a este sudamericano sub-20, pero bueno, Alvarado, Rezabala, ahora te hablo de Campana, el delantero centro, Plata, el jugador de banda derecha. Yo creo que ha sido un equipo que de medio campo hacia arriba ha dado gusto verles jugar. Y bueno, me quedo con la progresión de Venezuela, el que al final le puso, digamos que la presión le pudo demasiado, pero ha dejado jugadores muy interesantes. Y bueno, Argentina también, tres o cuatro futbolistas. Así que si quieres hacemos el once tipo, mi once ideal del sudamericano sub-20, ¿no?
Me apetece mucho.
Venga, pues el portero va a ser Felipe, que está en el gremio, y la verdad es que Brasil se ha quedado fuera del Mundial Sub-20, pero Felipe ha sido para mí el mejor portero del torneo. Defensa de cuatro, Busquets, como el del Barça, el lateral derecho uruguayo, un lateral bastante potente. Ha jugado muy bien Emerson también, el brasileño, pero me ha gustado un poquito más Busquets, me parece defensivamente bastante mejor. Centrales me quedo con Cuesta, el colombiano. Lo de Colombia ha sido increíble, porque se ha metido en el Mundial, se metió en la segunda fase con un gol en el último minuto que eliminó a Chile, en la última jugada, y se ha metido en el Mundial marcando dos goles, nada más, en los cinco partidos de la segunda fase. O sea, una cosa increíble. Le han hecho, lógicamente, prácticamente ningún gol. Y Cuesta ha estado muy bien el central. Luego, Nehuén Pérez, que es un chico que ya ha fichado al Atlético de Madrid, me parece también el mejor central del torneo, el argentino. Y en la izquierda me quedo con Araujo, de Wanderers. Un lateral izquierdo rápido, potente y muy interesante. Doble pivote con Marco Antonio, el brasileño, que está jugando en el Estoril. Marco Antonio Bahía, en el Estoril, un jugador que toca muy bien la pelota en corto, buen pasador, un jugador muy, muy aseado con la pelota, muy interesante verle jugar en Brasil. Y luego Sosa, hay dos Sosas, el de Argentina, pero me voy a quedar con el de Venezuela, el zurdo Sosa de Talleres, de Córdoba, que le ha pegado muy bien la pelota con la zurda y ha hecho varios goles importantes. Y luego me quedo con tres por detrás del punta, que son Maroni, te hablé del otro día, el jugador que está en Argentina, le llaman el nuevo Dybala, un jugador diestro muy bueno. Plata, ya fichado por el Sporting de Portugal en la banda derecha, el extremo derecho de Ecuador, interesantísimo. Y luego Xhaka, que le conocemos aquí, que está en el Rayo Majadahonda, estuvo en el Atlético de Madrid, el uruguayo. Y arriba, Campana. Campana ha sido una de las revelaciones, el máximo goleador con 6 goles, el ecuatoriano de Barcelona de Guayaquil. Y ha estado un jugador zurdo bastante potente, muy buenos movimientos y que dejó un golazo el último día espectacular. Así que me quedo. Ha habido más jugadores, está Gaich, el argentino, Hurtado, el venezolano, por ejemplo, Alvarado, el ecuatoriano. Pero bueno, me quedo con ese 11 en un torneo siempre, siempre muy interesante, muy interesante.
Premier League, análisis de la jornada que estuvo marcada por esa goleada tremenda del City al Chelsea. Es que en 25 minutos ya en la salida del partido le arrolló.
Bueno, iban 4-0 el minuto 30, fue impresionante. Sí. Y eso que Silva no fue titular, jugó muy bien Bernardo Silva con el City y la verdad que estuvo francamente bien. El equipo, lógicamente, con Fernandinho mejora mucho en cuanto al equilibrio del medio campo y luego, cuando el equipo está inspirado, estuvo bien De Bruyne, estuvo inmenso Agüero, que hizo 3 goles. Agüero, por cierto, lleva 11 hat-tricks en toda su carrera en la Premier y ha igualado en ese dato a Alan Shearer, que es el gran goleador de tantos años. Metió 11 hat-tricks, así que Agüero no va a tardar en superarle, seguro. Pero bueno, gran partido del Manchester City, que no juega en Champions mañana, no juega esta semana, y que otra vez ha cogido la velocidad de crucero. Después de un par de partidos malos, yo veo al equipo otra vez muy crecido y francamente bien. Para mí sigue siendo el favorito a ganar la Premier.
El Liverpool ganó 3-0, ¿no?
Sí, interesante un detalle, al Bournemouth, un partido cómodo, pero sobre todo lo interesante es que volvió a jugar con 4-3-3, porque este es el esquema para mí mejor del Liverpool, porque facilita mucho más a los interiores, sobre todo a Wijnaldum, que se está mucho más cómodo jugando ahí. Venía jugando con 4-4-2, que es un equipo más ofensivo, porque metía a Shaqiri, juntaba a Firmino, a Salah y a Mané, pero le faltaba un poquito de equilibrio. Y este partido, el Liverpool, sin ser un partido espectacular, sin arrollar al rival, el equilibrio que tuvo fue muy importante. Jugó Fabinho, que yo creo que le está ganando ya el puesto definitivamente a Henderson, jugó Keita y jugó Wijnaldum, y el equipo estuvo bien. El partido de Firmino fue un espectáculo. O sea, Firmino es un futbolista, un delantero que es que lo tiene todo. O sea, es el pase de gol que le da pisando la pelota a Salah, por ejemplo, cómo se mueve, cómo juega de espaldas, cómo toca. Impresionante lo que hizo Firmino y el Liverpool ganó bien. Recuperó el liderato, lógicamente, pero sigo insistiendo que me parece que el equipo está un poquito abusando la presión. Y luego hablar, bueno, el United, hemos hablado, ¿no? De la derrota de hoy. Pero
ganó 0-3 y claro, tendrá que intentar meterse en Champions a través de la Premier, evidentemente.
Sí, sí, porque yo creo que ya, además Popa no va a jugar el partido de vuelta, pues ha sido expulsado hoy con 0-2, yo lo veo prácticamente eliminado. No es imposible, pero casi eliminado. Encima será lesionado Martial, que veremos qué pasa, porque Martial jugó muy bien contra el Fulham y Pogba había hecho un gran partido, nada que ver hoy. También es verdad que
He dicho a través de la Premier, es que es la única manera de meterse, porque claro, el campeón de Champions no tiene plaza la siguiente temporada.
No tiene plaza la siguiente temporada. Otra vez. No, y sobre todo si yo creo que prácticamente está eliminado.
No, por eso.
Que yo creo que él solo va a tener opciones en la metiéndose cuarto, que sí puede ser, porque el equipo, a pesar de que ha perdido hoy en la Premier, está mejorando mucho y con el nivel que hay, probablemente se puede meter cuarto, vamos a ver.
Pues nada, vamos a Italia, donde la Juve goleó 0-3.
Queda poquito ya, para el partido contra el Atleti.
Sí, sí, sí. ¿Cómo la ves a la Juve?
Pues ha vuelto a mejorar. Estuvo un par de partidos muy mal en defensa, pero en este partido no recuperó todavía Chiellini y a Bonucci, pero el equipo estuvo mejor. No jugó Dybala, por cierto, contra el Sassuolo. Sabes que ha tenido algún problema con el técnico, lo van a superar seguramente, pero jugó con 4-4-2. Y sin Dybala el equipo estuvo bastante mejor. Es verdad que el Sassuolo es poca cosa. Jugó Bernardeschi, pero sobre todo el primer gol, por ejemplo, llega con una presión sin balón muy arriba, que es una cosa que yo creo que la Juventus va a intentar hacer el miércoles que viene en el Metropolitano, y así llegó el gol de Khedira. Minutos pocos para Dybala, pero bueno, fue un partido cómodo. Volvió a marcar Cristiano de cabeza en un salto impresionante y la Juventus yo creo que se dio un festín en un partido que sufrió un poquito al principio, pero acabó resolviendo bien. Y el equipo, lógicamente, va a recuperar a Bonucci y a Chiellini seguro para el partido ante el Atlético y va a llegar bastante crecido.
Me corrige Paco, ¿eh? Sí tiene plaza el campeón de Champions.
Lo que quiero decir es que no la va a ganar, está prácticamente eliminado.
No me acordaba yo.
Lo cambiaron, creo, por un año que el Liverpool había sido campeón de Europa y se podía quedar fuera.
Europa League tiene plaza y el de la Champions también.
Y el de Europa League. Vale, pues sí. Corregido queda. ¿Algo más de Italia?
Bueno, decir que el Milan, sin jugar un gran partido, porque es un equipo que le cuesta mucho dominar, claro, tiene a Bakayoko y a Kessié en el mediocampo, con eso cuesta dominar los partidos, aunque está bien Paquetá. Le ganó al Cagliari con un resultado cómodo y con un buen Piatek, que volvió a marcar. Yo creo que la llegada de Piatek al Milan, se ha ido Higuaín, como sabemos, y la llegada de Piatek le está resolviendo un problema, el problema del delantero centro del Milan, y por fin se está asentando bastante bien.
Bundesliga.
Bueno, aquí quiero destacar dos cosas, sobre todo. El Dortmund-Hoffenheim, porque el Dortmund, que va a jugar mañana contra el Tottenham, defensivamente está teniendo muchos problemas, sobre todo por arriba. Le han hecho, en los dos últimos partidos, uno en Copa y otro en Liga, le han hecho 6 goles. Es verdad que el de Copa tuvo prórroga, es decir, fueron 30 minutos más, pero no así. 6 goles en poco más de 2 partidos es muchísimo. Y el equipo defendiendo bastante mal. Sigue jugando Weigl de central, que ya sabes que es el mediocentro, que al llegar Axel Witsel y Delaney con las lesiones que tienen le ponen ahí, pero a mí me parece que es un central, que no es central, es un jugador muy poco contundente y lo está notando mucho el equipo. Y de los 6 goles que le han marcado, 3 han sido a balón parado, o sea que por ahí mañana el Tottenham puede tener bastantes opciones.
¿A quién ves favorito en esa eliminatoria?
Ligeramente al Dortmund, pero el Dortmund tiene que mejorar en defensa, pero yo creo que la baja de Harry Kane me parece capital para el Tottenham. Yo veo ligeramente favorito al Dortmund, pero tampoco la veo muy igualada, francamente.
¿Y por qué quieres destacar el...?
Pues porque el Mönchengladbach, que es un equipo que me gusta mucho, por
eso,
cierto.
El 0-3 del Hertha de Berlín.
Sí, es los primeros puntos que pierde en toda la temporada el Mönchengladbach. Era el único equipo de la Bundesliga que había ganado todos los partidos de casa. Y este partido lo perdió con contundencia.
Joder,
0-3.
Para perder el primero 0-3, ¿eh?
0-3 contra el Hertha, que a la contra le machacó con Selke, que es un jugador que tiene una zancada tremenda. Lo planteó muy bien y le acabó ganando 0-3. O sea que el Mönchengladbach, que yo creo que va a estar en Champions la temporada que viene, pues está jugando bien. Primera derrota importante en casa, en la Bundesliga.
Vale. Copa África, pero déjame que lo diga. Copa de África sub-20. Copa de África sub-20.
Se está jugando en Níger. El torneo es interesante. No he visto todos los partidos todavía, pero quiero ver muchos. Los tengo todos grabados. Ya sabes que yo lo grabo todo y luego veo lo que puedo. Pero las semifinales son Nigeria-Mali y Senegal-Sudáfrica. Hay dos cosas que comentar. Se ha quedado fuera Níger, que es el organizador. Y claro, África evidentemente no es Europa y no tiene los medios que tiene en Europa. Ha habido una cosa muy, muy curiosa que representa un poco lo que es la dificultad para organizar un torneo así en África. Digamos que los partidos eran a las 5:30 y a las 7:30. El segundo partido ya es de noche en África también. Lógicamente a esa hora ya ha anochecido.
¿Sí?
Y hubo un día como un corte de luz, el partido se tuvo que jugar al día siguiente y la Confederación Africana decidió que a partir de ese momento se jugaban todos los partidos por la mañana, porque no garantizaban que hubiera luz, que no hubiera muchos más cortes de luz. Y han cambiado los horarios y están jugando los partidos en horas diurnas, que no haya ese problema. Así que bueno, el fútbol africano que va superando problemas, pero al final es magnífico. Por cierto, ha habido buenos partidos y sobre todo campos con bastante público, sobre todo los partidos del local Níger.
¿Querías comentar el triunfo de River ante Racing?
Sí, porque Racing estaba líder y River le ganó y le ganó bien, con un equipo prácticamente el mismo equipo que vimos ganar la Copa Libertadores en el Bernabéu, con un golazo de Quintero, si no lo has visto te lo recomiendo, espectacular.
¿Es un gol de falta?
Es un gol de falta,
bueno,
sí.
bueno, yo creo que es la mejor falta que he visto en mi vida.
Sí, yo también, desde luego no sé si en mi vida, pero vamos, es una de las...
Pero si es que parece, hay un momento que cuando lo estoy viendo, que pienso que la imagen está trucada. Digo, o sea, ¿cómo puede haber metido este gol? Es tremendo, tremendo.
De las mejores faltas que yo he visto jamás, impresionante cómo entra la pelota, la potencia con la que sale, la dificultad y la distancia, ¿eh? Y Quintero, que está a un nivel, yo no sé cómo sigue en River, yo creo que se tiene que volver a Europa rápidamente y lo hará. Pero al final no creo que haya muchos problemas. Jugó otra vez con Prato y con Borré arriba, ganó River 2-0 a Racing, que estaba líder, y bueno, buena victoria para River, a ver si mejora.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos.
Hola,
ahí.
Maldini, con la reciente muerte de Gordon Banks, para ti, ¿cuáles son los 3 mejores porteros de la historia? Muchas gracias, crack.
Bueno, es una pregunta complicada. A mí me parece que el mejor es Casillas, lo digo de verdad, y eso que ahora no está Lama, pero lo digo de verdad, Casillas es el mejor portero de la historia, por muchas cosas, porque no hay nadie que se le compare en títulos y porque ha sido decisivo en todos ellos, realmente. El segundo voy a poner a Lev Yashin, el ruso, y el tercero voy a poner a Sepp Maier, por ejemplo. Sepp Maier, que lo ganó con el Bayern 3 Copas de Europa, ganó el Mundial y ganó Eurocopa. Yo creo que también en cuanto a títulos está bastante cerca de Casillas.
Muy buena, Juanma, muy buena, Maldini.
Hola.
Viendo
hola.
Cómo Vinicius se está adaptando a la Liga Española, a la Primera División, si sigue en esta progresión, ¿lo ves como para triunfar en el Real Madrid?
Por supuesto que sí, o sea, es muy joven todavía, hay que esperar un poquito, hay que tener prudencia, pero al nivel que está ahora mismo con lo que está haciendo, mejorando algunas cosas, seguramente la definición tiene que mejorar un poquito, yo creo que es un jugador que puede ser un jugador importante en el Madrid durante muchos años, sí.
Maldini, ¿qué tal? Soy Pablo.
Hola, Pablo.
Te quería preguntar si ves al Valencia con posibilidades reales de llevarse la Europa League y también acerca de Parejo, si le ves con posibilidades de volver a ser internacional. Muchas gracias.
Bueno, Parejo creo que merece una llamada tal y como está la selección. Hay varios jugadores que yo creo que pueden entrar en la selección. Uno es Iñaki Williams, por cierto, el jugador delantero del Athletic, y otro es Parejo, no tengo duda que puede ser que le llamen.
Sarabia, del
Sarabia
Sevilla,
también está muy bien.
¿Quién?
Canales.
Canales. No, hay tres. Borja Iglesias es un jugador que también podría tener alguna oportunidad, ¿eh? El delantero del Español a mí me encanta. Pero bueno, y la otra pregunta era si el Valencia. Hombre, yo creo que los equipos españoles, y no lo digo por chauvinismo, son candidatos a cualquier título y a la Europa League lo puede ser el Valencia. Tiene que mejorar, pero desde luego candidato es.
Hola, Maldini, crack, ¿qué tal? Oye, este megaproyecto de crear una gran liga europea, ¿cómo crees que podría afectar a las ligas nacionales? ¿Crees que sería posible mantener una liga española sin Madrid, sin Barça, sin Atleti? Venga, gracias.
Mira, justo de lo que hemos hablado.
Lo hemos hablado, no, mi opinión es que no. O sea, se podría mantener, pero sería... Es que saldrían perjudicados todos los equipos, porque yo no concibo una liga sin los grandes. Entonces, habría poco público, no tendría mucho interés. A mí me parecería inviable, francamente. Otra cosa es que las ligas se reduzcan para que estén esos tres y puedan jugar los partidos de esa hipotética liga europea, ¿no?
Hola, crack. ¿Qué tal, Maldini? Una pregunta. ¿Crees que Wu Lei del Español hará un tramo final de temporada bueno y meterá goles?
Lo que vi el otro día, yo no vi el partido, pero vi los mejores momentos del partido. Parece bueno, ¿eh?
Es que es bueno. Yo recuerdo, yo lo he visto en su equipo y lo he visto en la selección china y lo he puesto. Yo recuerdo que puse un tuit una vez, hace 2 o 3 años, que lo repetí cuando, o sea, lo retuiteé cuando fichó por el Español, que Wu Lei era el único jugador chino con opciones de jugar en España y de jugar en un equipo y de tener opciones de ser titular, y yo creo que lo es. Es rápido, es listo, porque lo demostró el otro día, no sé si viste las imágenes que pusimos en el día después en Vamos, cómo estaba metido en el equipo. Es un jugador, yo creo que puede hacer una buena temporada y marcar goles, sí.
Maldini, ha sido un placer, como siempre, ¿eh?
Como siempre, un fuerte abrazo a todos.
Mañana te esperamos también en Champions.
Vale, perfecto.
Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Esta noche que ha vuelto por fin la Champions, Juanma, vamos a ver qué nos han dicho nuestros oyentes.
Por fin el Barcelona ya va a empezar a ganar Champions, porque hasta que no han implantado el VAR en la Champions no ha parado. Así que ahora ya empezará el Barcelona a ganar Champions.
Qué recuerdos, macho. Habéis puesto los goles del gol de Mijatovic, macho. Me ha venido la imagen, mi hermano y yo en la barra del bar de mi padre, trabajando los dos, sin poder ver el partido, sin poder verlo, porque no lo pudimos ver. Cuando me metió el gol Mijatovic, mi hermano y yo chillamos como locos de ver la reacción de la gente. Aquello fue increíble, madre mía. De pensarlo se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Increíble.
Pues mañana tenemos más radio. Desde las 8:15, tiempo de juego, noche europea en la cadena COPE, con Paco, con Pepe, con Lama, y a las 11:30 el partidazo. Les esperamos. Buenas noches. Que temo ahogar,
te amo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.